Voces universitarias.
Voces universitarias.
Voces universitarias.
Voces universitarias.
El programa de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe.
Voces universitarias.
Un ciclo para conocer el quehacer de nuestras universidades.
Desde nuestros acentos.
Voces universitarias.
De América Latina y el Caribe.
Una coproducción de UDUAUC y de Hajundav.
Buenas tardes a toda la audiencia, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Voces Universitarias, este ciclo de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. Mi nombre es Leticia Marrone y junto con el presidente de la UDUALC y rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, el ingeniero Jorge Calzoni, damos inicio al episodio del día de hoy. Hoy conoceremos a una nueva universidad, como hacemos todas las semanas, en la Universidad de Los Llanos de Colombia. Fue creada en 1974 como una institución pública de educación superior con el objetivo de atender la demanda de profesionales en salud, educación y ganadería propia de su región. Esto significó la posibilidad de estudiar sin tener que desplazarse a la capital del país. En la actualidad cuenta con 5 facultades distribuidas en 3 sedes, además de varios centros regionales ubicados en distintas ciudades y granjas destinadas a campos de prácticas y explotación agropecuaria. Pero bueno, como siempre, para conocer más sobre esta casa de estudios, estamos en contacto con su rector, Charles Robbins Arroza Carrera. Él es graduado en Administración de Empresas, con un doctorado en Administración, especialista en Gerencia de Mercadeo y magíster en Mercadeo Agroindustrial.
Voces Universitarias, el programa de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. Voces Universitarias.
Muy buenas tardes, rector. ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo.
Muy buenas tardes a todos los que nos están viendo y escuchando en este momento, en especial a la mesa de trabajo, al rector, el ingeniero Calzoni y a ti, Leticia. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias, rector. De verdad, un gusto enorme tenerte. Nos hemos visto ya en algunas oportunidades, hemos compartido actividades conjuntas, así que de verdad es un gusto enorme. Lo primero que queríamos, un poco para todos quienes nos escuchan, que es un programa que sale por todo Latinoamérica y el Caribe, es que nos describas un poco la Universidad de Unillanos. ¿Cómo es, desde cuándo está? Nosotros, si bien la conocemos, para el resto que no la conoce, que nos describas un poco cómo es la universidad y qué historia tiene y qué perspectiva tiene.
Bueno, les cuento que la Universidad de Los Llanos, el año pasado y este año, está cumpliendo 50 años de creada. Es una universidad relativamente joven. ¿Por qué celebramos dos fechas? Primero, porque celebramos que en 1974 se crea, digamos, legalmente la Universidad de Los Llanos como una universidad pública, estatal, que responde a unas problemáticas de una media Colombia, de una Colombia profunda, una Colombia de los territorios, una Colombia que en ese entonces incluso estaba mucho más abandonada de lo que encontramos hoy. Hoy es un poco más desarrollada esta región. En ese entonces se crea, pero no inicia la universidad. Solamente se crea de papel. Fue al año siguiente en donde empieza la Universidad de Los Llanos a crearse con sus programas, sus 5 primeros programas: un programa en el área de la salud de la enfermería, un programa de licenciaturas, un programa de ingeniería agronómica y un programa de medicina veterinaria y zootecnia. Estos son los programas, digamos, que crean la Universidad de Los Llanos en 1975 en un colegio, en las jornadas contrarias a donde están los estudiantes, y después, más adelante, unos años después, pues ya tenemos nuestra sede principal, que es en la ciudad de Villavicencio, donde se desarrollan principalmente nuestras clases. Es una universidad de alrededor de unos 8.000 a 9.000 estudiantes, contando los de posgrados, en donde tenemos ahora todas las áreas del conocimiento en general, 22, 23 programas de pregrado, 28 de posgrados, dos doctorados, el de estudios ambientales y el de ciencias agrícolas, un sinnúmero de proyectos y de grupos de investigación en las áreas, principalmente de las áreas de las ciencias agropecuarias, toda vez que son las áreas más desarrolladas que tenemos en la universidad desde su misma creación. Pues cuando esta fue creada como universidad estatal de región en los territorios, pues tenía como una misión que hemos desarrollado en estos 50 años, que es la de desarrollar la parte de investigación, de docencia, de extensión, en lo que corresponde a la parte agrícola, pecuaria, y pues a las diferentes problemáticas que tenían los diferentes departamentos o estados que componen los territorios nacionales en ese entonces, que son más o menos como 7 departamentos, pero que sumados también con la Amazonía, a lo que llamamos nosotros Orinoquia y Amazonía colombiana, es el 50% del territorio colombiano, pero es un territorio con una densidad poblacional supremamente baja y con, digamos, problemas de pobreza de bastante fuertes y de violencia que ustedes saben que aquí en Colombia son bastante complejos y digamos que nuestra región, la región de la Orinoquia colombiana, es una de los epicentros de violencia histórica más grandes que tiene el país. Toda vez que eso entonces significó un reto muy grande para quienes antecedieron como rectores y seguramente para nosotros en este momento, en estos nuevos procesos de paz, de desarrollo, de convivencia que está viviendo nuestro país.
Bárbaro.
Y qué importante es el rol de las universidades en esos contextos.
Totalmente, ¿no? Sí. No, aparte sabemos el trabajo de inclusión que hacen y es fantástico, ¿no? Lo hemos visto en carne propia, así que es muy bueno. ¿Y cómo están actualmente? ¿Cómo estás? Y en virtud también de en función del sistema colombiano, el sistema universitario colombiano. Sé que había algunos procesos de cambio, ¿no?, en la normativa. ¿Cómo van con eso?
Bueno, ahorita tenemos un reto muy grande en los cambios de normativa y es que históricamente hemos tenido un desfinanciamiento. ¿Por qué? Porque digamos que las universidades recibimos la transferencia del Estado financiero a nivel de funcionamiento con el IPC, que es el índice de precio al consumidor, cada año. Pero nuestros procesos, digamos, nuestros gastos de funcionamiento están por encima del IPC. Esto lleva a que en Colombia estemos impulsando una nueva ley que tiene que ver con que no hagamos, digamos, el aumento del funcionamiento cada año con el IPC, sino con un índice especial que tiene que ver con los costos educativos, costos que por leyes colombianas sugieren, por ejemplo, que los profesores en especial aumentan siempre por encima del IPC porque ellos aquí les reconocemos la productividad, los artículos científicos, los capítulos del libro, los títulos de maestría, de doctorado, y eso hace que aumenten, digamos, las nóminas profesorales o docentes por encima de lo que es el IPC. Pero también tenemos un desfinanciamiento porque las universidades en Colombia estatales, desde la creación de la Ley 30, que es más de 20 años, lógicamente, no se ha aumentado sino el IPC en funcionamiento y algunos puntos adicionales, pero sí hemos crecido en lo que respecta a cobertura. Y claro que por supuesto que en los últimos años aún más. Les voy a contar un dato. Cuando yo entro hace 4 años a la rectoría de la Universidad de Los Llanos, esta era una universidad de 5.400 estudiantes de pregrado. Hoy el informe me da 8.300 estudiantes de pregrado y estamos proyectando que con los nuevos programas que en este momento se están generando, con las cohortes que no se han complementado, en 3 años vamos a tener alrededor de 10.000 estudiantes. Quiere decir que en menos de 6 años la Universidad de Los Llanos ha aumentado casi que al doble su capacidad de cobertura en una región que lo necesita, en una región donde el índice de acceso a la educación superior es extremadamente bajo, tal vez uno de los más bajos del país, muy comparables con territorios que son muy complejos, como el Chocó, como en la parte del Caribe. Así estamos en los Llanos Orientales, y que esta cobertura pues sugiere que necesitemos más recursos, pero el problema es que como el funcionamiento es el mismo año tras año, entonces lo tenemos que hacer con la misma plata, con los mismos dineros. Eso hace que se genere una complejidad. Ahorita tenemos unos planes de cobertura que van financiados, que el Estado los financia, y eso es lo que nos ha permitido en los últimos años como responder un poquito más a la cobertura. Más estudiantes, pues necesitamos más profesores, más infraestructura, más servicios públicos, más gastos, más prácticas, y eso hace pues que la universidad empiece a presionarse financieramente. Creo que vamos a lograr esta nueva ley que nos va a permitir de alguna forma estar por encima, digamos, año tras año de las condiciones que nos da el IPC, que son injustas para las universidades. Y creo que los programas de gobierno, siempre y cuando vayan acompañados con financiación hacia la cobertura nueva, nos puede permitir avanzar un poco más.
El tema del financiamiento es un tema latinoamericano, ¿no? Le iba a preguntar una cosa que la otra vez usted me contó y que yo desconocía, por ejemplo, que es el tema de las regalías, que ustedes tienen esa posibilidad de presentar proyectos, si nos cuenta cómo es, porque acá, por ejemplo, eso no se conoce.
Bueno, esta región además está bendecida por tener, digamos, yacimientos petroleros y mineros. Entonces, pues, sobre eso hay unas regalías que es un costo que se le suma al producto que va para los departamentos, para los municipios y departamentos que componen la Orinoquia. En el departamento del Meta, que es uno de los productores de petróleo más grandes que tiene el país, pues ese costo de regalías, ese ingreso que le da al departamento para poder de alguna manera solucionar sus problemas que genera la explotación minera, ¿sí? El 5% de eso le corresponde a las universidades estatales que están haciendo su trabajo. Y digamos que nosotros hemos podido avanzar con ese dinero en lo que respecta a procesos de inversión, tanto a infraestructura, investigación, proyección, pero también hemos hecho unos programas que tienen que ver con bienestar. Por ejemplo, la Universidad de Los Llanos en los últimos años, con ese recurso de regalías, está garantizando alimentación gratuita a todos los estudiantes. Son más de 1.500 raciones alimenticias diarias en caliente que estamos en este momento dándole a nuestros estudiantes de bajos recursos. Estamos asegurando el transporte desde los barrios más pobres que tiene nuestra ciudad y también en la sede de Granada, que es un municipio donde tenemos otra sede, hacia la sede, porque eso tiene un costo supremamente alto y aquí no tenemos subsidio estatal en el transporte público. Entonces, de alguna manera tratamos de solventarlo porque nuestra sede está en las afueras. Estamos haciendo todos los programas de inclusión, por ejemplo, el programa de sordos. En este momento estamos sosteniendo algunos intérpretes con ese recurso de regalías y estamos haciendo en este momento también un manual de señas especial para universitarios que no existe en Colombia, creo que en Latinoamérica tampoco. Pues recordemos que esto nos ayudaría mucho en un lenguaje especial que nos permita de alguna forma ayudar a que los procesos de educación o los procesos académicos sean mucho más llevaderos, al igual que la conexión. Esas son cosas que podemos hacer con los recursos de regalías, al igual que las construcciones, infraestructura, pero también son limitados, no son de funcionamiento, son de inversión y nos toca de alguna manera saber colocarlos de la forma adecuada para que cumplan sus objetivos y su propósito.
Correcto, que no sean gastos corrientes. Recordamos mucho la experiencia de los chicos que vinieron sordos, que para los oyentes, todos tenemos idiomas distintos. Ahí nos dimos cuenta, yo no lo sabía por lo menos.
Lo aprendí también ahí.
¿No? Los chicos sordos argentinos después se comunicaron, pero
encontraron modos.
Tuvieron muchas dificultades porque, claro, son distintos, son idiomas distintos. Así que fue una experiencia muy rica realmente y felicitaciones por ese trabajo que hacen. Realmente es muy interesante.
Igual manera, de verdad que recordamos mucho todavía. Creo que nos llaman, Leticia, tú sabes.
Para contemos esta experiencia. No, me parece algo interesante de este trabajo que nos mancomunó con Unillanos, el rol de la UDUALC, ¿no? Porque Unillanos estaba buscando socios para pensar un, un proyecto de movilidad inclusiva para los estudiantes de la comunidad sorda. Bueno, y mandó un mail a toda la membresía de la UDUAL que participa del programa PAME de movilidad, y ahí nosotros respondimos, y bueno, así fue como surgió la vinculación tan estrecha, ¿no?, con Unillanos.
Muy linda experiencia. Una pregunta más de mi parte. ¿Cómo ves a la UDUAL ahora que cumplimos 76 años? Este año vamos a tener en noviembre asamblea. Sé que participa muy activamente. Bueno, creo que nos vimos en Colombia la última vez. ¿Cómo estás viendo a la UDUAL en este contexto de tanta complejidad que tiene América Latina y el Caribe?
Bueno, yo estoy viendo la UDUAL con un liderazgo que además a un liderazgo crítico, un liderazgo de unión, un liderazgo de argumentación y de defensa en lo que tiene que ver con la educación superior en América Latina y el Caribe. Y ese liderazgo cada vez se acentúa más cuando se hacen estos procesos de cooperación internacional, de comunicación conjunta. Creo que es la llamada en este momento a hablar por la educación superior en Latinoamérica y el Caribe, a defender los valores que significa representar como asociación a Latinoamérica y el Caribe. Y en ese sentido, creo que si a mí me dicen, dígame un referente de asociación o de organización en Latinoamérica y el Caribe que represente realmente los valores de la educación superior, el quehacer de la educación superior pública o a nivel general incluso en todos estos países, creo que siempre en primer lugar va a estar UDUARC. Y creo que a eso lo tenemos que apostar y tenemos que afianzarla.
Sí, además ustedes están participando muy activo en diferentes programas, por ejemplo el de las clases espejo y los cursos calls ahí. Rector, una pregunta que siempre le hacemos a nuestros entrevistados es acerca de cómo fue el recorrido en la universidad. Usted recién nos decía que hace 4 años llegó a la rectoría. Sabemos acá nuestra producción nos dice que fue condecorado por el Consejo Municipal de Villavicencio con la Cruz de Cristo Rey por su trayectoria académica y su aporte a la educación superior. Bueno, que nos cuente un poquito cómo fueron sus estudios, cómo empezó en la universidad, cuándo empezó su trayectoria allí en la Universidad de Los Llanos.
Bueno, yo le cuento que voy a dar la parte resumida, pero seguramente es muy parecida a la mayoría de los rectores de universidades públicas. Hace más o menos 26 años empecé a dar clases en la universidad, en la educación superior, muy joven en ese entonces, por cosas del destino. Y como muchas cosas, nosotros los profesores llegamos al cuento de la educación superior a encontrar nuestra segunda carrera. Somos los que orgullosamente nos dan un título formal, pero también la vida en el desarrollo de la educación superior nos da el título de ser profesores. Entonces, hace 26 años empecé a adquirir ese título. Llego a la Universidad de Los Llanos alrededor de hace unos 23 años y llego como profesor del área de marketing y de los negocios. Llego a ser director de programa, que son encargos que se dan como profesor para poder coordinar el currículo, después a ser director de centro, después a desarrollar mis grupos de investigación, mi grupo de extensión. Me dan la oportunidad en el proceso de ser decano de la Facultad de Ciencias Económicas. Participo en los procesos de elección, porque aquí los decanos son elegidos por los profesores, estudiantes y egresados, la comunidad académica, y me reelijo como decano de la Facultad de Ciencias Económicas. Ahí tengo la oportunidad de ser representante de las directivas académicas ante nuestro órgano máximo, que es el Consejo Superior. Después, en este quehacer académico, tengo que irme unos años, 3 años y medio, me voy a hacer mi doctorado en administración. Yo soy administrador de empresas y tengo una maestría en marketing agroindustrial, pero me voy a hacer el doctorado en la Universidad Nacional de Colombia, que es nuestra universidad pública, la más grande. Creo que tuvimos como representante de presidencia en la Dual hace poco a la rectora Dolly de la Universidad Nacional de Colombia. Yo soy egresado de mi doctorado de la Universidad Nacional y vuelvo a mi quehacer académico, y en el desarrollo de mi quehacer académico pues pongo mi nombre a consideración a la rectoría de la Universidad de Los Llanos, después también de haber estado en la Dirección General de Proyección Social, y me eligen los estamentos para que el Consejo Superior, a través de una terna de elección popular, pueda designar el rector. Ese es mi primer periodo, que fue en el 2022, y en el año pasado me reeligen otra vez a través del mismo mecanismo para poder continuar hasta diciembre del 2027. Eso, digamos, que es la parte resumida. En general, soy un administrador de empresas, nacido en Villavicencio, soy de acá, de la tierra, como dicen, es más difícil ser profeta en su misma tierra.
Claro,
soy nacido en Villavicencio, aquí tengo mi familia, mi madre, pues de clase media-baja, soy hijo de una mujer cabeza de hogar, con muchos recursos. En mi pregrado en administración de empresas sí me tocó más duro, porque digamos que a mí me tocó, como lo saben ustedes, estudiar, trabajar de día y estudiar de noche para ayudar en la casa, y lo sé porque la Universidad de Avellaneda se tiene en Argentina ese mercado, que es el mercado de quienes trabajan de día y estudian de noche para buscarse ese futuro que quiere.
Sí, sí, correcto.
Así es, así es.
Sí, linda historia, la verdad que un poco común también a muchos de nosotros, ¿no? Pero sí, de verdad lo que decías, que nos iguala. Una preguntita más, nos queda muy poquito, pero ¿están trabajando el tema de la inteligencia artificial y cómo lo ven ustedes, no? Porque viste que algunos lo ven como una oportunidad, otros como una amenaza. Es un tema que ahí desde UDOL estamos trabajando y queremos ver cuál es la visión que tiene cada universidad.
Pues yo tengo siempre la tesis, la visión de la universidad es el conjunto de la visión de todos sus docentes. Ellos crean la universidad, ellos la desarrollan y ellos la proyectan. Y pues hasta ahorita están empezando a perderle un poco de miedo, pero bastante miedo. Detienen a la inteligencia artificial y a los procesos tecnológicos y a la parte de la virtualidad. Claro que sí, porque no es lo mismo cuando tú te paras antiguamente ante un grupo de estudiantes y empiezas a desarrollar un tema, y ahora que te paras ante un grupo de estudiantes y 5 o 7 están preguntándole a ChatGPT o a otro tipo de inteligencia artificial sobre el tema que tú estás dictando al frente. Pues claro que tenemos que preocuparnos, no preocuparnos por la inteligencia artificial, sino preocuparnos por el papel o el rol que debe tener actualmente el docente con este instrumento y esta herramienta de inteligencia artificial. Ya estamos empezando a comprender que lo primero que tenemos que hacer en la primera clase es entregar el tema y decirle a los muchachos, por favor, saquen el celular. Los necesito que el celular lo puedan ver. Bajen estas 5 o 7 apps, por favor, y empiecen a indagar sobre los temas que voy a empezar a manejar. Ya es una nueva realidad. Son nuevas formas de orientar los procesos de mediación entre el profesor y el estudiante, pero es una gran oportunidad que tenemos todos con esta nueva herramienta para poder avanzar en los procesos propios de lo que es un profesional, en la capacidad crítica que tenemos que desarrollar, que seguramente la inteligencia artificial no lo va a hacer por él, en los procesos argumentativos donde la inteligencia artificial le puede ayudar con diferentes conceptos, elementos y procesos rápidamente para que él pueda hacerse una idea argumentativa y crítica para poder defender una posición. Quiere decir que nos va a permitir avanzar en procesos mucho más complejos que un profesional debe tener, en donde el profesor con su nuevo rol debe ayudarle a desarrollar con estas nuevas herramientas. Pero sí, vuelvo y digo, mucho miedo, mucha complejidad, pero todos sabemos que tenemos que avanzar en ese tema y agradecemos mucho a la UDUAL que hable de ese tema, que empiece a hacer seminarios, capacitaciones, conferencias, cursos, porque es la forma en que nosotros podemos empezar a comprender este nuevo mundo, esta nueva revolución que se nos viene encima.
Bueno, buenísimo, rector. Ya acá nos hacen seña que tenemos que cerrar, que se nos termina el tiempo, así que le agradecemos esta conversación tan cálida y que se haya tomado este rato para charlar con nosotros. Y bueno, será hasta pronto.
Pues muchas gracias, Leti, rector Calzón, y muchas gracias, Fonseca. Ahorita voy a estar en noviembre allá en la asamblea.
Nos veremos por allí. Un abrazo grande, ¿eh? Muchas gracias.
Hasta luego. Gracias.
Voces Universitarias, el programa de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. Voces Universitarias.
Muy bien, estamos llegando al final del programa y como siempre queremos aprovechar para extenderles una invitación de la UDUALC, en este caso a participar en la consulta exploratoria sobre derecho a la educación, derecho a la ciencia y derechos laborales de los pueblos indígenas y afrodescendientes respecto de la educación superior en América Latina. Esta iniciativa es impulsada por la Cátedra UNESCO, Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, en articulación con la red EISAL, la Cátedra Iberoamericana en Educación en Derechos Humanos y, por supuesto, la UDUALC. Así que pueden entrar a la página de web de la UDUALC y allí encuentran el cuestionario para responder a esta consulta exploratoria. Así que hecha la invitación, vamos a agradecer a todos quienes han hecho posible este programa aquí desde la UNDAV y por supuesto también allí desde México, desde la UDUALC. Agradecemos a Cecilia Ruiz, a Silvia Rodríguez, que siempre manda todas las invitaciones a nuestros invitados. Agradecemos aquí en la UNDAV a nuestro productor Lucas Guillem, a nuestro operador allí detrás del vidrio Matías Belli, a Noelia Giorgi de Radio UNDAV y a Rodolfo Jamawi. Y bueno, nos estaremos escuchando en un próximo episodio.
Voces Universitarias.
Voces Universitarias.
O programa da Unión das Universidades da América Latina y do Caribe.
Voces Universitarias.